Washington, y no voy a dejar de ocultarlos, aunque sean en parte muy desagradables, pero de paso, al citar las personas, sirva de paso como homenaje a ella. Habíamos invitado en su momento a don Fernando Luna Calderón, que era el director del Museo del Hombre Dominicano, y naturalmente desapareció de esta vida allá por marzo o abril, del mismo modo que sucedió con don Francisco Pérez Guzmán, un cubano que había publicado un trabajo que a mí me interesaba personalmente sobre la relación de Colón en su, la perspectiva de los animales y de las plantas del ámbito del Caribe. En esas circunstancias, esas son las desagradables y las tristes, naturalmente está, por supuesto, la desaparición de nuestro maestro, paisano y gran insigne historiador, el profesor Romeo de Armas, que en fin forma parte naturalmente de este mundo colombino en el que él debería estar, evidentemente, pero todas esas circunstancias, ya en su última etapa era imposible de todas formas contar con él. Debo seguir con el relato, aunque sea desagradable, pero ya en un nivel distinto, menos desagradable. Estaba prevista la intervención, después de la mía, del doctor Jesús Varela Marcos y la doctora María Montserrat León Guerrero, sobre el itinerario de Colón por el archipiélago canario, pero por circunstancias diferentes no han podido venir. Por eso la doctora Emelina Martina Costa intervendrá inmediatamente después de mí con su comunicación pasada a ponencia, La isla en la ideología de Colón. Y por último, y yo le agradezco mucho a mi amigo el profesor Ramos Gómez, que tenía su ponencia para la tarde, el inicio de esta tarde, Los indígenas antillanos de la Española y Cristóbal Colón, le hemos pedido, y él lo ha aceptado cariñosamente, que se lo agradezco mucho, que intervenga en la sesión plenaria de las 19:45, es decir, de las 8 menos cuarto, en sustitución de don José Luis Comella, que iba a intervenir con un tema sobre Colón y sus islas. Yo estoy cruzando los dedos, evidentemente, todo el tiempo que estaba hablando, aunque sea metafóricamente, pero lo estaba cruzando para que no vuelva a haber otra vez ninguna otra circunstancia en lo que quede, y tengo siempre la feliz esperanza de lo que mal comienza puede acabar bien, justamente aunque sea una situación de contradictio a terminis. La otra circunstancia, esta ya empieza a ser la circunstancia feliz, claro está, es que mañana tenemos las sesiones en Maspalomas, asociado, como ustedes saben, con el último lugar que pisó Colón en de la Corona de Castilla en 1502, en mayo de 1502, en el cuarto y último viaje, y allí empezaremos las sesiones a las 10:30 de la mañana, y al mismo tiempo tengo la impresión de que nos van a satisfacer con una comida que no sé si será pantagruélica, pero seguro que por ahí van los tiros. De modo que a lo mejor esas dulces y esas mieles de mañana compensan la parte agria en la que en principio se gestó este seminario. Creo que no me quedaba más publicidad por hacer, y yo quería comenzar sobre en mi intervención haciendo una previa consideración. Ay, perdón, sí, dígame. Es a las 10:30, sí. Como tenemos que trasladarnos, creo que la guagua autobús sale a las 8:45, es decir, a las 9 menos cuarto, y entonces para que estaba previsto, claro, lo de las 9:30, haciéndolo aquí, en este lugar, pero como mañana toca etapa de Trashumancia, pues es mucho más cómodo hacerlo a esa hora de las 10:30, ¿no? Bien. Dime, niña. Bueno, pero como vamos todos en pack, como se dice ahora, por eso, exacto, bien. O sea, que es lo que se llama ese tiempo previsorio, efectivamente. Muy bien. Quería, como decía antes de comenzar, hacer una consideración previa en relación con mis investigaciones relacionadas con circunstancialmente con Colón y que están vinculadas con el inicio de un proceso, de un proyecto de investigación de la década de los 80 que inicié con mi amigo el profesor Eduardo Aznar Vallejo, que es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de La Laguna, a partir de unas excavaciones que realizamos en el yacimiento de Rubicón, es decir, la fundación de los franceses en julio de 1402, cuando vienen a la conquista de las Islas Canarias. A partir de ese momento, me pareció, estaba yo vinculado con el estudio del contacto, del primer contacto de las culturas aborígenes canarias con los primeros europeos de los que tenemos noticias que llegan a las islas en 1341 en la famosa expedición de Nicoloso de Arreco, que forma parte de eso que se ha llamado el redescubrimiento de las Islas Canarias en la antigüedad, después de la referencia que hace Plinio en el texto, en el libro sexto 202-205, de lo que se llaman la Fortunate Insula o las Islas Afortunadas. Esa circunstancia me llevó a, en la que estaba trabajando, me llevó a plantearme algunas cuestiones que estaban relacionadas, una con la relación de esos aborígenes canarios con los europeos y cómo se había producido ese mismo fenómeno en el ámbito del Caribe después de la llegada de Colón en 1492. La circunstancia de encontrarme con unos trabajos espléndidos de Luis Ramos Gómez sobre esos procesos de contacto en los que se hablaba fundamentalmente de los pactos de Colón con los antillanos, que se producía de alguna manera similar el fenómeno a lo que nosotros estábamos tratando en el caso de Canarias, de los pactos de los castellanos con los aborígenes, pues me permitió, diríamos, darle ese acercamiento al problema, que se unía juntamente con eso en mi preocupación de saber si los animales que Colón había embarcado entre el 5 y 6 de octubre de 1493 en la rada de San Sebastián de la Gomera, en el segundo viaje, el viaje de la colonización, podían ser aquellos que estaban en las Islas Canarias antes de la conquista y que tenían una procedencia claramente africana, como africana era y es el del origen de los antiguos pobladores. Y en fin, en esas circunstancias, pues me vi envuelto como en el mar de los sargazos, casi sin poder salir y atrapado, ¿verdad?, metafóricamente en este ámbito colombino, en el que después se producen, como pasa siempre en los procesos de investigación, una suerte de deriva que le lleva a uno a meterse en cosas que no son las propias. No es esto en ningún caso, por favor, una justificación, ya uno es mayor para tener que estar justificando nada, sino por contextualizar este mundo. De modo que mi perspectiva del acercamiento de Colón y Canarias, en este caso, ha sido una cosa circunstancial, como no podía ser de otra manera, y vista desde la óptica de un arqueólogo y al mismo tiempo quien tiene una preocupación por temas de la antropología cultural y de la relación del mundo de estas culturas antiguas. En este contexto es en el que he trabajado en los últimos años y en el que les voy luego a dar una visión de conjunto de algunas de esas cosas que ya están publicadas en un libro de 1998, que luego se reeditó en el 2000, de Los cuatro viajes de Colón y las Islas Canarias, en un libro de 2005, hecho con mi amigo Juan Capote, que es un biólogo y veterinario, sobre la colonización de la Isabela con plantas y animales de las Islas Canarias, que son los llevados en 1493, y a instancias de mi amiga Elena Costa, que aprovecho para hacer mi pequeño gran homenaje en este acto, de Colón en Gran Canaria y luego un complemento de las distintas referencias que sobre las islas aparecen en los textos colombinos. Pero al final, como sucede siempre, lo que era el origen y el núcleo del trabajo, pues todavía prácticamente está sin salir adelante y espero que algún día salga. Se transforma a veces en lo que se llaman libros interminables. Pero antes de darles a ustedes esa visión de conjunto, que en parte son cosas ya publicadas y que a uno le da una cierta vergüenza decir las cosas que ya se han dicho, como no podía ser de otra manera, aunque no siempre los libros llegan a todos los sitios, y menos desde el ámbito de Canarias. Antes de eso, como digo, para tener una visión de conjunto, y no podía ser de otra forma, estando en el archipiélago, quería simplemente hacer, o previamente, algunas consideraciones sobre otros pequeños aspectos que ustedes, lo podríamos llamar, si ustedes quieren, algo así como una microhistoria, ¿verdad?, sobre otros aspectos relacionados con Colón y Canarias, que, bueno, han quedado más o menos diluidos en otro tipo de trabajos, no míos, sino de otros investigadores, y que yo he estado explicando en los últimos tiempos y que todavía no es objeto de una redacción, digamos, ordenada, pero que, de alguna forma, simplemente las comentaré aquí como paso previo a lo que luego veremos. Decía ayer, en la espléndida conferencia del profesor Felipe Fernández Armesto, que dio paso a la inauguración de este coloquio, de este 17º coloquio canario-americano, que era, así hizo una referencia al mito y a la historia, y él lo hizo con una expresión muy precisa y yo creo que muy gráfica, de los hechizos y los hechos. No voy a entrar aquí en cosas que ustedes saben mejor que yo, pero que conviene de todas maneras recordarlos por encima, que todo el ámbito colombino probablemente está tan lleno de hechizos, tanto de hechizos como de hechos, ¿no? O sea que yo no sé si algún día, alguna vez se podrá, creo que ya, imagino que será imposible, de que se pueda hacer un estudio global de todos los hechizos que se han dicho en relación con Colón, o de todos, o de toda la mitología en el entorno colombino. Y por supuesto, claro, como no podía ser de otra manera, este archipiélago, que tiene una vinculación importantísima con el almirante desde el día 12 de agosto de 1492, cuando llega la tarde del domingo de 1492, cuando llega a la rada de San Sebastián de la Gomera, hasta el 22 de mayo, ahora de memoria no, ahora lo tendremos ahí, que parte de Maspalomas en el cuarto viaje, pues hay naturalmente también una serie de hechizos, ¿no? Que si estuvo o no en Las Palmas, que si estuvo en Gando y no en Gando, que si estuvo Colón con las embarcaciones o no estuvo, que si estuvo en La Gomera por su vinculación con Beatriz de Bobadilla, y por ahí podemos seguir algunos de esos pequeños hechizos, guión, hechos, mitos, en los que está relacionado con el mundo de Colón. Pero por supuesto también está un conjunto de tópicos que no son nada desdeñables, ¿no? Y que simplemente en una, y esto no tiene un, no lo dicho, no lo digo en tono jocoso, sino simplemente en ese contexto, diríamos, como de introducción, y muchas veces en cómo decimos las cosas, pero cómo decimos las cosas no solamente en una obra o en obras de carácter general o de divulgación, sino incluso en trabajos que tienen o se supone que tienen un peso específico, ¿no? Que vendría a ser más o menos lo siguiente: Colón sale el viernes 3 de agosto de la barra de Salté a las 8 de la mañana de Palos de la Frontera. Todavía se sigue diciendo Palos de Moguer, es Palos de la Frontera, claro, Palos simplemente, pero ahora es Palos de la Frontera, ¿verdad? Y pasa por Canarias y llega la madrugada del 12 de octubre de 1492 a Guanahaní, Watling, etcétera, no nos entra en esa discusión ahora, San Salvador. Este es grosso modo el planteamiento. De modo que en 30 días, dice, más o menos se dice, en 30 días llegó al Nuevo Mundo. Pero cómo va a ser 30 días si salió el 3 de agosto al 12 de octubre, sumen ustedes. Pasó por Canarias, no. Estuvo en Canarias desde el domingo 12 de agosto de 1492, desde la tarde del domingo 12 de agosto de 1492, hasta el amanecer del jueves 6 de septiembre de 1492, que es, como dice Hernando Colón, su hijo, el día que se puede dar como el inicio de la empresa descubridora. Es decir, esos 24 días, birli birloque, han desaparecido porque pasa por Canarias. No, pasa por Canarias, no, está en Canarias. Se arregla el timón de la Pinta, dice Bartolomé de las Casas, que es en Gando. No vamos a entrar en esa discusión ahora porque no me apetece. Estuvo en Gran Canaria, igual que estuvo en La Gomera. Yo creo que este es el planteamiento en el que hay que ir y en el que me parece que hay que situar las cosas, ¿verdad? Y vuelven de nuevo a La Gomera, que ahora comentaremos esas cuestiones, y allí se aprovisionan de todo tipo de alimentos. Lo complementa Bartolomé de las Casas en la Historia de las Indias cuando dice además que cogieron carnajes, término amplio que incluye todo, y debió de aprovecharse de todo eso porque ese fenómeno se vuelve a repetir entre el 5 y el 6 de octubre de 1493 del segundo viaje. De modo que ese primer tópico queda ahí. No voy a entrar ahora en el segundo, pero que está vinculado con eso, y por favor no lo entiendan ustedes en ningún caso como un chauvinismo extremo, que no lo soy en absoluto, y menos en hechos históricos para los que creo que soy, o por lo menos intento ser, dentro de lo que buenamente puedo, bastante objetivo, ¿no? Pero simplemente es por matizar las cuestiones. Entre los términos de la partida y la salida, se podría echar mano incluso de la cualquier edición, a lo mejor la última, de la Real Academia de la Lengua, del DRAE, ¿verdad?, para ver esos matices, porque efectivamente sale el 3 de agosto, pero sale de un territorio de la Corona de Castilla. Pero es que La Gomera era territorio de la Corona de Castilla, y también Gran Canaria en ese momento, en 1492, también Gran Canaria pertenecía a la Corona de Castilla. Luego, el último punto de partida de Colón no es Palos, el día 13 de agosto, sino el último día, tal como lo dice su propio hijo, que luego lo veremos en las imágenes, es el 6 de septiembre, porque es el último puerto de la Corona de Castilla. Yo no voy a quitar ahora el hechizo, ni el mito, ni el tópico, pero simplemente es un poco por comentar en este contexto esta serie de circunstancias. La segunda cuestión que quería a la que quería referirme dentro de este conjunto de esos tópicos de los que nos manejamos conjuntamente está relacionado con el tema de esos supuestos amoríos. Lean ustedes Michel de Cuneo cuando dice que el almirante en otro tiempo estaba tinto de amores de la señora de la isla, ¿verdad?, de Beatriz de Bobadilla, que había sido esposa en el momento de la viuda, había sido esposa de Hernán Peraza, el señor de la isla, en aquel momento, muerto por los aborígenes en 1488, y luego casado en segundas nupcias con Alonso Fernández de Lugo, el conquistador de Tenerife, en 1498, si no recuerdo. Bien. Y entonces, el tópico genérico, sobre todo de andar por casa, el tópico local, por decirlo de alguna manera, es Colón pasó por La Gomera para ver a Beatriz de Bobadilla. Punto y seguido, ¿no? Eso se queda así, se queda esa frase, y entonces viene el tópico que se repite, se transforma en ese gran hechizo al que decíamos antes, ese gran mito, ¿verdad?, que está por cierto bien recogido en un libro espléndido de don Alejandro Choranescu, Colón y Bobadilla, y eso sigue, pasa por La Gomera por esas cuestiones, sin analizar luego sin que se reflexione sobre qué es lo que representa en ese momento la isla de La Gomera, lo que representa la ubicación de la isla de La Gomera en el ámbito atlántico, lo que significa la presencia allí de Beatriz de Bobadilla, señora de la isla, ¿verdad?, y una serie de contextos que ahora no viene al caso entrar en ello, pero simplemente dejarlo así referido. Bueno, como ustedes saben, lo digo muy de pasada, pero no, porque esto no es entrar ahora en esos detalles, cuando llegó Colón el domingo 12 de septiembre, no estaba, perdón, lapsus, 12 de agosto, he hecho una mezcla de fechas rápidas, el 12 de agosto no estaba doña Beatriz de Bobadilla en la isla de La Gomera, lo cual eso está asociado con todo el problema de la famosa nave de Grajeda, el problema de la pinta y 20.000 historias que tampoco se puede entrar en ello. No estaba. Pero la presencia de Colón en la isla de La Gomera tiene muchas circunstancias, pero solamente les voy a dejar dos por encima que merece la pena tener en consideración. Una con hechos constatables y contrastables, y otra en la que naturalmente el historiador tiene que entrar en ese ámbito de lo supuesto inferido por otras circunstancias, pero de lo supuesto, que son, en primer lugar, el conocimiento, para mi gusto, seguro, que Colón tuvo del archipiélago canario antes de 1492, que se infiere de una cantidad de datos perfectamente constatables, de alguna manera, en el diario, ¿no? Esa precisión con la que él se mueve dentro de las islas. Esto es Lanzarote, 8 de agosto de 1492, lo dice con precisión cuando se remontan sobre la isla, que se tienen que llegar sobre la isla de Lanzarote, porque esa es la derrota normal para llegar al archipiélago, la misma derrota que habían hecho antes Jean de Betancourt y Gadifer de la Sal en julio de 1402, y por supuesto la derrota que luego se siguió siempre, porque era el punto más cómodo. Lanzarote es la isla más cercana cuando se viene desde Europa, por tanto tiene su lógica, ¿no? Dice con precisión, le dice con precisión a Martín Alonso Pinzón que vaya a Gran Canaria. Él se va a La Gomera. Hay una serie de circunstancias que tampoco vamos a saber todo eso por qué, pero tampoco, yo no lo sé ni lo voy ni siquiera a intuir, ¿verdad? Es decir, y 20.000 cosas que ahora no vienen al caso. Pero debió conocerlo con toda seguridad, aunque efectivamente en los documentos no haya ninguna información, como muy bien señaló nuestro paisano don Antonio Romeo de Armas, y así ha insistido también don Francisco Morales Padrón, en el mismo ámbito. No hay esa documentación, efectivamente. Pero él viajó con los portugueses a San Jorge de la Mina durante muchísimos años, y eso sí que está perfectamente contrastado. Y ese era el recorrido que los portugueses hacían precisamente cuando venían desde Portugal, asociados después con esa famosa, con la Volta y con 20.000 cosas que tampoco iba a entrar ahora. Y probablemente, porque así lo dice Leonardo Torriani, el famoso ingeniero cremonés que llega a la isla en época de Felipe II, pasaban por La Gomera para coger agua en lo que hoy conocemos con el Pozo de la Aguada, que está luego vinculado también, como veremos en las imágenes posteriores. De modo que son razones de conocimiento. Y luego, de datos de carácter técnico, la ensenada o rada de San Sebastián, que ahora veremos también en las imágenes, tenía unas condiciones excelentes para aprovisionarse de agua, de comida, etcétera, porque la villa está en el sitio. Las otras islas estaban sin conquistar, no se había conquistado todavía en 1492 ni Tenerife ni La Palma ni Tenerife, que se conquista en 1496, ¿verdad? Esta última, y naturalmente el Hierro no servía para hacer una aguada de esas características, tampoco Lanzarote, tampoco Fuerteventura, insisto, no entro en ello. Bien, estas son las razones. Esa es una. La segunda razón, y eso es lo que explica evidentemente el famoso texto de Bartolomé de las Casas en relación con el habituallamiento del segundo viaje, como señora de la isla era dueña de personas y de animales y de plantas y de alimentos y de todo lo que es un espacio de 377 kilómetros cuadrados, que es lo que viene a tener la isla de La Gomera, es decir, es la dueña de todo como señora de la isla. Por tanto, esa es la razón fundamental, es decir, las condiciones técnicas, geográficas y de posible aprovisionamiento de la rada de San Sebastián, y luego, evidentemente, claro, eso no vamos ahora a diseñarlo, esa vinculación de amistad, que yo no sé en qué grado era, ni me interesa, pero digo porque estos son tópicos que se manejan, ¿verdad? Y que explica, por cierto, por qué luego después, en el tercer viaje de junio de 1498, vuelve de nuevo, otra vez en La Gomera, y tres de las embarcaciones se vuelven otra vez a avituallar de todo tipo de alimentos, ¿verdad? Y por eso también en su momento a su hermano Bartolomé de las Casas lo mandaría para que volviera a cargar 100 ovejas que se llevan a la Isabela en los momentos en los que las condiciones de la fundación de la villa castellana estaban pasando por una situación muy extrema, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que esta es esta circunstancia. Una tercera circunstancia en la que, en fin, esto lo estoy dando, son, como ustedes ven, son algunas improntas que están todavía sin desarrollar, pues una idea que al menos la he visto escrita en el Almirante de la Mar Océana, el libro famoso de Morrison, y don Demetrio Ramos. Los dos han dicho, al menos en dos de sus trabajos, que probablemente el diario empezó, dicen ellos, que la primera parte del diario empezó a escribirse en La Gomera, un diario que comenzó a escribirse en La Gomera, ¿verdad?, en 1492. Dan sus razones, lo explican, es una cuestión que es muy interesante en ese contexto, pues probablemente porque, claro, Colón está, según los datos que tenemos contrastados, aparte del diario, del resumen de Bartolomé de las Casas y el contraste con Hernando Colón, desde el 12 de agosto al 23 o 24 de agosto. no sabemos, ahí hay una cierta disfunción, es decir, prácticamente hay 12 días en los que él está en la villa de San Sebastián, sea que estuviese con algunos amigos, como parece traslucirse cuando a él le dan información de la isla de San Borondón, cuando le dan esa información de que hay una isla que van encontrando, o simplemente que estuviese en la cámara del almirante en la nao Santa María. En cualquiera de los casos, esta es la idea, ¿no? Que me parece una idea interesante que en fin, que se podría a lo mejor profundizar y que lo dejo ahí para un futuro en el que, ya digo, todas estas ideas que he ido reflexionando en los últimos tiempos y que quería simplemente comentarlas aquí con ustedes previamente. Dos últimas cosas antes de ver ya las láminas y ver una visión de conjunto son, o es un tema que ha tratado muy bien Luis Coín en sus trabajos fantásticos sobre la navegación de la niña, en fin, todas esas cosas, toda esa, vamos a llamar desde mi óptica, arqueología experimental, que es un trabajo muy interesante, en el que dice, lo reitera, que las instrucciones de navegación fueron dadas a Colón en la isla de La Gomera. Es cierto que no queda especificado o referido en el diario, sino indirectamente, él lo ha reconstruido básicamente a través de la historia de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas y de la historia de las Indias, de la historia del almirante, perdón, de Hernando Colón. Y entonces efectivamente se queda perfectamente explicitado en distintos momentos cuando se refieren a esas instrucciones que el almirante les dio en La Gomera. En el segundo viaje y en el tercer viaje no es que quede implícitamente, es que está explicitado que el almirante les da las instrucciones de navegación que era obligatorio cumplir a rajatabla en ese tipo de navegaciones y que están dadas en la villa. No les voy a leer los textos ahora para no hacer esto excesivamente prolijo, pero recogido en el segundo viaje y en el tercer viaje, que es el último por el que pasa de la Gomera. De manera que estos son otros aspectos vinculados con ese mundo que tiene otra dimensión distinta y que me parece merece la pena referirse a ello. Una última cosa es un texto que está recogido en distintos momentos en relación con esas famosas naves portuguesas que se encuentra Colón en la isla. Fue avisado Cristóbal Colón de que andaban ciertos navíos del rey de Portugal por prenderle. Diose prisas para salir del puerto de La Gomera, salió jueves a 6 de septiembre, etcétera, etcétera. Simplemente, como se ha planteado esto, como se ha leído el texto y cómo, digamos, qué lectura complementaria se me ha ocurrido a mí que se podría plantear. Les eximo, claro, de cosas que ustedes también saben muy bien, de todo el problema de la preparación del viaje del descubrimiento, la relación de Colón con el rey de Portugal, en fin, toda esta serie de cosas y la relación luego con los reyes de Castilla, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que las cosas a lo mejor pueden tener, si no otra explicación, una complementaria. Me explico. La isla de La Gomera, al menos lo que sabemos en el momento de la conquista, 377 kilómetros cuadrados, más o menos arriba abajo, o sea, isla redonda, similar en morfología a la de Gran Canaria, pero en ese sentido de diferenciación, aquella es la colombina y esta es la redonda. Por no hablar también de que esta es la colombina, porque las dos son tan igual de colombina, pero en fin, no vamos a entrar ahora tampoco en eso para que no tenga que salir yo aquí ahora apaleado sin necesidad ninguna. Bien, los aborígenes de La Gomera, es decir, los gomeros, esta gente es procedente probablemente de alguna zona de Marruecos, según lo que yo he propuesto, entre otros investigadores, estaba dividida en cuatro bandos, que es así como aparece en la referencia de la fuente. Agana, Orone, Ipalán o Pala, y Amilwa o Amulagua, cuatro lugares, cuatro divisorias. Pues sabemos, ahora lo vamos a ver después rápidamente en el mapa, que los castellanos tenían relación con dos de esos bandos de la isla, mientras que los portugueses tenían relaciones económicas con los otros dos bandos de la isla. Todo esto está implicado dentro de unos problemas complejísimos de la estructura social, de la estructura política y de 20.000 cosas que no se pueden, claro, desligar para poder entender otras cuestiones. Entonces, como quiera que los portugueses tenían esa relación comercial con dos de los bandos de la isla, que no eran precisamente la parte que correspondía a la villa de San Sebastián, que es el llamado bando de Ipalán o Pala, a lo mejor cabe pensar que esos navíos portugueses, simplemente estuviesen de intercambio de cuero o de otro tipo de productos, etcétera, con los aborígenes de esos otros dos bandos, que a su vez estaban enfrentados entre sí, según sabemos por una serie de historias que ahora tampoco viene al caso contar. De modo que a lo mejor eso es otra, una explicación que queda ahí más o menos de carácter complementario. Bueno, que estas son algunas de esas, bueno, ideas genéricas a las que yo quería referirme, más una última que vamos a ver después, sobre, digamos, esa microhistoria a la que yo me referí en el sentido de apurar al máximo los datos del almirante con el archipiélago canario, que son parcos muy incompletos, muy deshilachados y de una hilación bastante compleja para darles una cierta coherencia. Pero en fin, uno lo ha intentado buenamente de aquí y de allá, quizás por esa idea de un que hacemos con los cachitos de cerámica que los vamos recomponiendo, y a lo mejor ese mismo modelo es el que he lanzado en este sentido. Bien. Simplemente recordarles en ese primer viaje todo lo que es la secuencia desde la salida de Colón hasta el día 3 de agosto hasta el día 6 de septiembre, como les decía, y toda una secuencia muy bien estudiada y muy bien documentada de todo el proceso de lo que son lo que podríamos llamar la derrota de Colón dentro del archipiélago canario, que se estudió muy bien en un trabajo espléndido que coordinó en los años 80 don Antonio Romeo de Armas, muy poco divulgado desgraciadamente, que se llama Las derrotas de Colón en las Islas Canarias, y donde intervinieron una serie de marinos, básicamente con la idea no solamente de determinar lo que fue todo el recorrido de Colón o de las naves, las dos carabelas y la nao, dentro de las aguas del archipiélago canario, sino en aquel caso y en aquel momento intentando precisar si fue Gando o Las Palmas de Gran Canaria el lugar al que arribó finalmente la pinta. Ellos no se pusieron de acuerdo, de modo que lo mejor es dejarlo al azar, y simplemente lo dejamos como que Colón estuvo en Gran Canaria. Esta rada de San Sebastián, claro, con morfología bien distinta a lo que es lo que era naturalmente en 1492, pero esa forma semicircular acoge fantásticamente a las embarcaciones, siguiendo dos principios muy sencillos que probablemente conocía con precisión Colón, que son: uno, que la entrada a la rada debe hacerse por la tarde para aprovechar los vientos, esos vientos cercanos del mar, es decir, en la zona de la izquierda, donde ustedes ven esas embarcaciones, la zona de lo que llaman la punta de la isla o de la gila, ¿verdad? Se meten fácilmente las naves, en este caso solamente las tres, más complejo sería luego después en el segundo viaje con las 17 naves, pero se pueden acoger perfectamente en ese lugar, y luego se ciñen a la salida, tienen que aprovechar el viento terral de por la mañana, por eso sale a las 8 de la mañana del jueves, lo cual demuestra con seguridad que conocía muy bien todo este movimiento, hacia lo que se llama la punta de los Canarios, etcétera. Bien. Pues en este lugar está ese es el tiempo decimos de estancia, ¿verdad?, de Colón en la villa, asociado decía de los cuatro bandos que tienen ahí a la derecha donde pone San Sebastián de la Gomera, si ustedes hacen un corte imaginario, mejor me levanto, un corte imaginario, más o menos de la mitad de la isla hacia la derecha es la zona vinculada con los castellanos, y la otra zona era el lugar que sabemos que tenían relaciones comerciales con los portugueses. Esto es un fenómeno similar que se produce en el caso de Gran Canaria en el momento de la conquista, que por otra parte son episodios fundamentales para entender otra serie de intrahistorias verdaderamente complejas. Les decía el tema del puerto de Gando, que ya que estoy aquí tengo que hacer una referencia a él. Es solamente Bartolomé de las Casas el que dice, que lo dice además con mucha precisión, yo lo estudio creo que con bastante detalle en el librito de Colón en Gran Canaria, y donde dice que llegan a Gando, que ahora es una ensenada que reúne unas condiciones también muy buenas, no las reunía en ese momento precisamente las palmas, no aquí delante, porque aquí no se podía hacer ningún tipo de acercamiento de las naves, es decir, en la desembocadura del barranco del Guiniguada, hoy cerrada, como ustedes saben, por esa avenida, y la zona de lo que hoy es el gran puerto de la Luz y de las Palmas, no era en aquel momento precisamente, no reunía en aquel momento unas condiciones similares. Pero en fin, este es un tema que está ahí. Es verdad que Colón, que Bartolomé de las Casas es el único que hace referencia a ello, pero son, es decir, como es el único, no le podemos dar credibilidad. Esto es una cuestión muy discutible, no voy a entrar ahora, y eso lo saben los colombinistas mejor que yo, que los datos expresados por Bartolomé de las Casas luego han sido muy bien contrastados con otra documentación, de modo que no hay por qué negarle la veracidad. Como tampoco habría que negarle la veracidad a su hijo Hernando cuando es el único que hace la referencia a que la partida es de Maspaloma, del cuarto viaje. Pero es interesante no solamente que ese espigón de salida y al mismo tiempo esa ensenada de Gando, esto es un mapa del siglo XVIII de la Rivière, reúne unas condiciones estupendas, sino que estaba ahí una pequeña fortaleza construida por Diego García de Herrera, el señor de las Islas Orientales, a su vez vinculado también con la Gomera, en torno a 1455-1460, grosso modo, ¿verdad? Luego destruida y luego reconstruida en el mismo sitio un edificio del siglo XVIII, una estructura del siglo XVIII, sino que al mismo tiempo era una zona de aguada. Y es una zona que reunía una serie de condiciones muy muy buenas, de modo que a lo mejor es probable que efectivamente fue segando. Pero en fin, esto es una cuestión que ahora no viene al caso ni tiene sentido, y yo lo he explicado, ustedes lo pueden ver ahí, diciendo que, en fin, que aunque efectivamente pudiera haberlo sido, no hay ninguna razón, ninguna, para que Colón no se acercase, aunque sea en caballería, a la ciudad de Las Palmas a presentar los respetos a Francisco Maldonado, que en ese momento era gobernador de la isla. Y son hechos que parecen evidentes. Bien, es verdad que no tenemos la contrastación precisa, pero a veces, insisto, los historiadores, sin tener que hacer ficción, sino simplemente aplicar la lógica de las cosas, pues parece lógico de que a veces los silencios se pueden reunir o rellenar de alguna otra manera. Pero más vinculado en este caso con el primer viaje, con la isla de La Gomera, tienen ustedes ahí esa pequeña casita del antiguo señor de la isla, lo que hoy conocemos como el Pozo de la Guada o Casa de la Guada, porque en su interior hay un pozo, que es el que tienen ustedes señalado aquí. Yo lo excavé, entre comillas, y lo limpié, pensando a lo mejor que pudiera tener algún posible resto antiguo, evidentemente que no, porque es una cosa que ha estado en uso prácticamente hasta los años 60, pero es muy interesante, y no les voy a dar la batalla con estas cosas que son muy pesadas, pero morfológicamente responde a la misma tipología de los pozos del siglo XV, y son, por otra parte, similares a los que hemos detectado en las dos fundaciones de los franceses en la isla de Lanzarote, en el caso de Rubicón, y en la isla de Fuerteventura, en la zona de Pozo Negro, ¿no? Y, por otra parte, son similares, o es muy similar, en su técnica constructiva a otros también del siglo XV. De manera que yo tengo el convencimiento, claro está, de que, por supuesto, este es el pozo que ya estaba en este lugar, el lugar del señor de la isla, fundada la Villa de San Sebastián en 1445-1450, etcétera, etcétera. De modo que este pozo de la Guada parece claro que es el lugar utilizado por Colón para la recogida de agua, entre otras cosas por un dato importantísimo, que por cierto coincide con el caso de Maspaloma, es que estamos hablando de agua salobre. Ese cierto nivel de salinidad, que lo analizamos en su momento, es importantísimo tenerlo en consideración, porque el agua se conservaba mejor en los envases de madera siempre que tuviese ese nivel de salinidad un pelín alto, que se buscaba expresamente. Por eso son datos, claro, complementarios, que parecen explicar que efectivamente estamos ante ese pozo, el Pozo de la Guada, vinculado con el lugar donde cogió Colón agua, etcétera. Y, como les decía, porque esto ya estoy más complementando lo que había dicho antes oralmente, la relación de Colón con la isla de La Gomera, el como dice muy bien su hijo Hernando, el jueves siguiente de mañana, esto es a 6 de septiembre de dicho año de 1492, que se puede contar como principio de la empresa y del viaje por el océano, el almirante salió de La Gomera. Sí, este es el dato que está ahí, que siempre se ha diluido, pero en fin, no estoy ahora quitando, por supuesto, el mérito a Palo de la Frontera en ningún caso, sino simplemente por complementar y históricamente estos datos que me parecen fundamentales. Hay otra serie de cosas complementarias que yo he analizado también en algunos de estos de mis libros y que simplemente de pasada lo recuerdo. Son aspectos interesantes del peso específico o de la presencia de lo canario en el ámbito colombiano. No solamente es porque yo tengo el convencimiento absoluto, claro está, de que dentro de lo que llamamos la empresa colombina o el proyecto colombino, el archipiélago canario desempeña un papel fundamental. Primer viaje, 1490, de 1492, 12 de agosto a 6 de septiembre. Segundo viaje, el de la colonización, 2 de octubre, 11, digo, perdón, de, estoy ya con la liadera de fecha, de 2 de octubre, 12, 13, 14 de octubre, ahí las cosas no se especifican. Tercer viaje de 1498, junio de 1498. Cuarto y último viaje, mayo de 1502. Es decir, en los cuatro viajes, Colón pasó y estuvo en Canarias. Y toda esa vinculación me parece fundamental para entender después cómo eso se está reflejando constantemente en esa obra. Se está reflejando, como muy bien explicaba ayer don Francisco Morales Padrón, y el que suscribe no le va a enmendar la plana en absoluto, de los taínos no son ni blancos ni negros, sino de la color de los canarios. Tema que está relacionado, como ustedes saben, con el problema del concepto que en la antigüedad se tenía sobre la presencia de la negritud en zonas más al sur, en fin, toda una serie de cosas que son muy bien, muy conocidas y que por razones de tiempo no puedo entrar. Simplemente recordarles también, en relación con lo que explicaba ayer don Francisco, que esa visión de los indígenas, por decirlo así, está también no solamente descrita, sino que también está figurada en una obra excepcional, que es la de Leonardo Torriani, el ingeniero cremonés al que yo me referí, que nos da una visión, en este caso, de cómo él ve los homeros, sin entrar ahora en ese sentido, diríamos, púdico, con el que oculta la vestimenta de la mujer, etcétera, pero que en parte coincide con los hechos arqueológicos que tenemos contrastados, o esta manera en la que representa a los canarios de Gran Canaria, ¿verdad?, con esos faldellines hechos de junco y palma, como queda descrito incluso desde 1402 en el texto de Le Canarié. De todo esto, que son cuestiones importantísimas que están ahí, que ya digo, están más o menos conocidas, quería una referencia brevísima a ese segundo viaje que he puesto ahí, 10 de octubre, 13 de octubre e incluso algunas otras fechas que quedan ahí todavía danzando porque no es preciso los datos que tenemos. El día 2 de octubre sabemos que llegan las 17 embarcaciones a Las Palmas, embarcan azúcar, eso está perfectamente documentado, es la primera azúcar que se lleva a las Antillas, sale de los plantones de Gran Canaria que estaban sembrados precisamente en la margen izquierda del Guiniguada, cerca de donde está hoy la iglesia de San Francisco, ¿verdad? y lo que es el convento, y luego por supuesto la embarcación de todo tipo de vituallas que quedan especificadas en ese texto. Yo le he sacado todo el jugo que he podido, probablemente alguien lo pueda releer de otra manera y le saque todavía más información. Es decir, en la isla de La Gomera, donde estuvo 2 días, estuvo más, pero en fin, porque ahí hay una diferencia de datos entre lo que dice Michel Cuneo y lo que dice Álvarez Chanca, entonces ahí hay un cierto contraste que no resulta fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, claro, está clarísimo, todos los animales que llevan, cabras, ovejas, cerdos, becerras y gallinas, ¿verdad?, frente a los caballos y al trigo que habían sido embarcados en Sevilla y por supuesto en Cádiz, que es el lugar de partida, etcétera, etcétera. Y ahí hay un mundo de una riqueza extraordinaria, ¿verdad? Que yo matizo, los bastimentos de bizcocho, de vino, trigo, harina, aceite, vinagre, quesos de todas semillas, herramientas de yegua y algunos caballos es lo que venía estivado desde la península, pero todo lo demás lo estiva aquí. Les eximo de entrar en detalle que no vienen al caso ahora porque son muy prolijos, pero que ya digo, están descritos en esos trabajos que yo he publicado, donde está toda la documentación en ese sentido. Todas las razones de por qué es en las Islas Canarias. Bueno, pues son brevísimas, pero debo decirlo. Él sabía perfectamente, se dio cuenta, claro, del ambiente, del clima de aquellas islas que estaban emparentados con el clima de estas islas. Y probablemente muchos de estos animales, por ejemplo, las ovejas sin lana, las había visto en la zona del ámbito al sur del río Senegal, es decir, en la zona de San Jorge de la Mina, con absoluta seguridad porque están allí presentes. Bien. Las cabras, las ovejas y los cerdos, yo esto me he detenido un poco, porque son los animales que había en las islas antes de la conquista, es decir, los que tenían los aborígenes canarios y que habían procedido y que procedían del continente africano. Hoy, a través del ADN, mis trabajos que yo colaboro con colegas veterinarios y todo eso, y ellos lo saben todo eso, y yo simplemente les pongo los cuatro datos de carácter arqueológico de las fuentes, hoy está perfectamente comprobado la secuencia a través del ADN de esas cabras de origen africano, canarias y americanas. Toda esa secuencia la tenemos ahora mismo perfectamente localizada. Nos faltan todavía otras cosas, pero luego por lo menos eso lo tenemos seguro. Eso, animales disecados, algunos los tienen ustedes en el Museo Canario, aquí enfrente, y otros están en las zonas del Museo de Funchal, cabras que fueron llevadas, como ustedes saben, para la recuperación o para el repoblamiento de las Islas de la Madera. En fin, son especímenes muy singulares, son cabras africanas, así como se las llama, muy típicas de Canarias. Ya hay incluso una genética específica, o perdón, un nombre específico de cabra canaria, ¿verdad? Lo mismo nos ha sucedido con los colmillos. Mi amigo Luis Ramos se reía esta mañana conmigo porque dice que está viviendo los colmillos de esos cerdos que había en el archipiélago canario, que los descubren, mejor dicho, los describen, y los descubren, claro, por primera vez los europeos en el famoso texto de Nicoloso de Arreco de 1341, cuando dice que vieron silvester apros, es decir, jabalíes, que sería la traslación, pero que son, naturalmente, cerdos de grandes colmillos, de colmillos retorcidos, similares a los africanos que todavía viven en algunas zonas de Marruecos. Los datos arqueológicos en este caso son muy claros. La referencia de los especímenes, en este caso disecado, es del Museo de La Habana, que es donde yo lo pude fotografiar, ¿verdad? Están vivos en distintos puntos del Caribe, todavía vivos esos animales, y probablemente son los famosos cerdos salvajes americanos, probablemente los están en el sur de los Estados Unidos, y esa es la parte que todavía nos falta de ligar toda esta secuencia, pero ahí están. Esos son, a mi juicio, esas famosas cerdas llevadas por Colón en el segundo viaje y que dan pie a todo ese surgimiento de enfermedades que probablemente es la famosa fiebre porcina, según me dicen mis colegas, y que lo que generó pues la convivencia de las 2.200 o 1.500 personas que iban en esas 17 embarcaciones conviviendo, como no podía ser de otra manera, con estos animales. Y esos animales, aquel ancestro, que, insisto, está todavía vivo en África y, por supuesto, vivo en el Caribe, es el que da pie a ese otro cerdo, lo que llamamos el cerdo negro canario, que así es como se le ha tipificado, ¿verdad?, y que probablemente está vinculado con aquellos orígenes. La reina de África, en este caso, son las ovejas sin lana, las ovejas de pelo, descritas por una serie de cronistas del siglo XVI de lo que había en las islas antes de la conquista. Tienen ovejas de grandes cuerpos sin lana que se parecen a tal. Que por otra parte coincide con lo que dice Plinio en relación con las ovejas que había en la zona de la Bética en época romana, que también las había. Por tanto, no estamos hablando de ninguna sorpresa. Estos animales se han vuelto a reintroducir nuevamente en el archipiélago canario, pero estas son las de lo que dice Colón, que desde las Islas Canarias debería llevarse el ganado cabruno e ansí ovejuno, porque es más barato y más cerca, dice textualmente en una carta enviada a los Reyes Católicos. De modo que esto es un dato excelente para confirmar esa circunstancia, que ya digo, está en el Caribe. Yo tuve la oportunidad, cuando estuve trabajando para localizar todo este mundo, las vi personalmente, y son estas mismas de pelo fotografiadas en una calle de Nouakchott en Mauritania, que naturalmente coinciden en toda esa secuencia, que además coincide con lo que sabemos de los grabados rupestres de la zona del Atlas, donde efectivamente están representadas. Son animales sin cuernos, y eso probablemente se explica por una serie de circunstancias que aparecen representadas en esos grabados estudiados por los franceses, sobre todo, que nos lo documentan. De modo que este es un conjunto estupendo que se complementa con un dato de las famosas vacas pequeñitas, que es el único dato que yo por lo menos he podido detectar para poder hacerle una secuencia que brevemente diré. En la obra de Fray Bartolomé de la Torre, donde relata su presencia en La Gomera entre el 20 de julio, del 20 al 29 de julio de 1544, viaje, por cierto, en el que también hizo escala Fray Bartolomé de las Casas cuando iba a tomar posesión en México del obispado de Chiapas, dice este Fray Bartolomé, se sorprendió mucho, le llamó mucho la atención, en que las vacas eran muy pequeñitas, muy pequeñitas. Bueno, luego después de toda una secuencia que explicamos en ese libro de Colón y La Gomera, claro, con Juan Capote, que es el que sabe esas cosas, probablemente hay todo un mundo circumatlántico donde se vincula esas vacas de origen portugués que están casualmente en los asentamientos portugueses desde Mogador hasta la zona de San Jorge de la Mina, y probablemente son las que estaban en las islas, o en este caso en La Gomera, antes de 1492. No había vacas en época aborigen, sino fueron luego introducidas. No había vacas en época aborigen. Y casualmente hoy la vaca criolla americana sigue siendo una vaca pequeñita, similar a esta que ustedes están viendo aquí, ¿no? De modo que son cuestiones, todavía claro que hay que profundizar, porque hay que hacer análisis arqueozoológico, pero que pueden ser interesantes de cara al futuro. Igual que sucede, claro, con las gallinas, que nosotros hemos propuesto que si esas gallinas que estaban en las islas, introducidas también probablemente por los portugueses, podían ser pues similar a esta pareja que ustedes ven aquí y que aparece en el cuadro de Adoración de los Pastores de Bartolomé Esteban Murillo, de 1650. Bueno, es una posibilidad porque es un tipo de gallina antigua, ¿verdad? Y que parece ser que pudiera estar relacionado con esa, pero eso habría que hacer trabajos de arqueología histórica, que desde luego todavía de eso no tenemos nada, y vinculado con los trabajos de arqueozoología del Caribe. Para ir terminando ya, la caña de azúcar embarcada en Gran Canaria, los naranjos y los limones y todos los frutales embarcados en la isla de San Sebastián, de la isla de La Gomera, en la villa, etcétera. Les eximo, esto es la Isabela, pero les tengo que eximir una serie de cosas que no viene al caso. Brevemente, ya para terminar, porque me he alargado mucho más de lo que yo esperaba, pero en fin, que lo vamos a hacer. Brevísimamente. Una última idea en la que me he acercado tímidamente, son temas como tantos otros en los que yo no me muevo con seguridad, pero en fin, quedan ahí para el futuro. En uno de los coloquios, parece que fue en los años 80, el historiador Palma propuso establecer una cierta comparación de la morfología urbana de la villa de San Sebastián de La Gomera con la morfología urbana de la fundación de Santo Domingo en principio, 1498, parece que los datos arqueológicos van por ahí también, etcétera. En fin, vamos a entrar en esa discusión que también es muy, muy complicada. Él hizo esa propuesta, ¿no? Está sin desarrollar, él dice que esa morfología de la ciudad o de la villa podría parecerse con. Lo que ustedes ven aquí a su izquierda es lo que hoy conocemos como Torre del Conde, Torre de los Perazas, y luego después esa cierta morfología octogonal, más o menos, octogonal, digamos, un cardo máximo, entre comillas, utilizando el esquema romano, ¿verdad? Y un poco más, porque ni siquiera el decumano de la derecha queda ahí cortado. Luego, evidentemente, la zona de la costa y el punto de una serie de edificaciones, la mitad de ellas hoy completamente desaparecida. Bien, brevísimamente, esta es una de esas cartografías también de la villa del siglo XVII, otras también en ese sentido que habría que profundizar, y esta es la de Santo Domingo, con el río Sama y con una característica que en principio... Una cosa que se parece a otra cosa es un principio que yo personalmente no me sirve de nada. Lo digo y lo estoy diciendo desde mi óptica de arqueólogo. Dice, esto se parece a esto, dice, pero también a aquello y a aquello de más allá. Pero eso no quiere decir que tenga alguna vinculación. Por eso digo que son cosas que están ahí pendientes de trabajar en ello. Es verdad que tienen las características son parecidas, pero había que profundizar en detalle si efectivamente algo de eso pudiera haber. Yo insisto que lo desconozco. Lo que sí quería llamar la atención... Ahí lo tienen ustedes a la izquierda, la morfología, una de la morfología de la villa, y a la derecha, que tiene algo que se parece a algo, aunque naturalmente las características, la villa de Santo Domingo es un poquitito mayor en la morfología de este mapa de mediados del 16, ¿verdad?, que lo que tenemos a la izquierda, que es de finales del 16, según el plano de Leonardo Torriani. Lo que sí, en cambio, me interesaría brevemente hacer dos consideraciones, es a la torre de Osama, es decir, que se parece a esa torre que ustedes ven ahí, tienen la planta con esas puntas de diamante, que luego finalmente no se documentaron en las excavaciones que se hicieron en los años 70, desgraciadamente son excavaciones que no se han publicado, y yo no tengo datos ahora para moverme en este sentido para nada. Es una lástima, porque hubiera sido muy interesante. Lo que sí simplemente les digo es que esa misma morfología es la que aparece para la torre de la fortaleza de Osama, que está construida o iniciada en 1505 por Frei Nicolás de Obando, ¿no?, y terminada en 1507. Que la morfología de esa morfología que ustedes ven ahí, la punta de diamante en la planta, coincide con esta planta, estamos en fechas similares, porque es la manera en que la concibe Torriani, aunque la torre estaba construida desde por lo menos 1450, 1455 o 1470 o 1475, que es la fecha que también en su momento propuso don Antonio Romeo de Alba. Pero en todo caso, es la manera en que lo concibe Torriani. Las excavaciones sí comprobaron que efectivamente no aparece en esta base. Lo que sí es interesante es que esta torre de los Peraza o Torre del Conde, cuadrada, la única de las que queda en pie, de las que se construyeron en el siglo XV en las islas, ha desaparecido la de Rubicón, ha desaparecido la de Gando, ha desaparecido la de Añazo en Santa Cruz de Tenerife, pero todas esas características, esas famosas torres cuadradas, ¿verdad? Lo que es interesante es que la morfología se parece mucho, claro está, a la de Santo Domingo. Intentar establecer que esa imagen de la torre de San Sebastián es la misma que se utiliza como modelo para trasladarla a Santo Domingo, pues es una cuestión que hay que estudiar, porque ya digo, aquello que se parece a aquello no necesariamente tiene que ser igual a, sino son esas semejanzas. Semejanzas que yo no sé en ningún caso establecer, o no sé establecer en ningún caso, si se trata de cosas parecidas, forma parte de una tradición todavía del 15, estamos hablando de 1498, año arriba, año abajo, del inicio de la construcción de la villa de Santo Domingo, aunque sea, como hemos dicho, en 1505 cuando se comienza, pero esa escasa diferencia de tiempo no habría por qué digamos, plantear problemas, pero están ahí, son cuestiones que espero que en el futuro se puedan analizar, porque serían interesantes para ver si también, en este caso, y en relación con la villa de San Sebastián, sirvió de alguna manera de modelo para la génesis de lo que sería esa primera gran fundación de la isla de la Española, que se complementa con la fundación del Día de Reyes, el Día de los Tres Santos Reyes de 1494, cuando tenemos la documentación en la que, digamos, se surge o da comienzo la presencia de los castellanos en la Isabela. Lamento haberme retrasado más, pero ya sí que he terminado. Muchas gracias. Bien, seguimos la